Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bienvenido una semana más a esta edición local de viernes del Espejo. El Espejo de Ávila, como siempre, tratando de llevarte hasta tus casas lo más importante, lo más conveniente para que estés al día de todo lo que acontece en nuestro entorno más cercano, en nuestra sociedad, en la Iglesia de Ávila, todo lo que se está cociendo, que no es poco, que no es poco esta semana aquí en Ávila y en su provincia. Saludos a nuestros oyentes en COPE Ávila y también a los que nos escuchan desde Arévalo, a los que les mandamos un fuerte abrazo y un cariñoso saludo en esta semana que ha sido tan importante para ellos. Hoy es viernes 24 de mayo, por cierto, es mi santo, me voy a felicitar yo misma en antena. Estamos celebrando el Día de María Auxiliadora, así que recibo un cordial saludo también de mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y, claro, quien te habla, Auxi Rueda. Sí, es que tengo abuela, pero está un poco lejos, así que aprovecho para felicitarme yo misma. Bueno, felicidades también a la comunidad de padres salesianos que hay en Arévalo también. Hoy vamos a hablar mucho de Arévalo. Bueno, felicidades, como decimos, para este colegio de salesianos, esta comunidad que hay en la capital morañega, porque también están celebrando hoy un día festivo para todos ellos. Así que vaya también nuestro saludo por delante. Y digo que sí, efectivamente, tenemos que hablar mucho de Arévalo hoy, porque esta semana ha sido muy especial para ellos. Se ha inaugurado oficialmente la exposición de las edades del hombre, te lo venimos contando en este programa desde hace ya dos semanas, y bueno, pues por fin llegó el día, el martes, bajo una intensa lluvia, por cierto. Bueno, pues la infanta hacía su aparición, la infanta doña Elena, en la plaza de la Villa para inaugurar una muestra que va a estar disponible para que todos la podamos ver hasta noviembre. Hoy te vamos a contar todo lo que dio de sí esa tarde de martes, pero no va a ser nuestro único punto de reflexión. También tenemos que hablarte de una jornada muy especial que celebraremos el próximo domingo. La Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus y tú me dirás, ¿y esto qué significa? Bueno, el latín es bastante fácil de traducir. Son las personas que oran. ¿Y quiénes oran intensamente por nosotros? Pues las comunidades de vida consagrada. Precisamente es una jornada dedicada a fijarnos en la multitud de conventos que hay de vida consagrada. Esto es lo que comúnmente conocemos como de clausura. Y las muchísimas personas que se dedican cada día únicamente a rezar por nosotros. Sí, por gente que incluso no conocen personalmente, pero están ahí apoyándonos con su oración. Hoy hablaremos con el vicario para la vida consagrada de lo que implica esa jornada y de cuántos conventos hay en Ávila de clausura, que ya te adelanto que no son pocos. También tendremos que hacer el resumen informativo de la semana y, como siempre, traerte la mejor reflexión que nos ofrece para poner nuestro punto y final nuestro vicario de pastoral José María García Somoza. Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que compone nuestra edición de Viernes del Espejo, que empieza aquí y ahora. Y efectivamente, vamos a comenzar hablando de las edades del hombre, que abrieron sus puertas el martes, como te decía, bajo una intensa lluvia. Es curioso porque en Ávila no cayó ni una gota, pero en Arévalo estuvo lloviendo todo el tiempo que duró la inauguración. Bueno, aguantó un poquito justo el tiempo en el que la infanta pudo hacer el recorrido a pie por la ciudad. La infanta llegaba hasta la capital de la Moraña a eso de las 5:30 de la tarde, muy puntual, es cuando se la esperaba, a la plaza de la Villa, que por cierto estaba abarrotada de Arévalo. Valenses que no dudaron en deshacerse en elogios, piropos y en vitorearla. Allí la esperaban, bueno, pues muchas personalidades, entre otras, pues el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, o también Monseñor Carlos López, obispo de Salamanca, por cierto, que es de aquí de Ávila, de Papatrigo, y es el presidente del patronato de la Fundación de las Edades del Hombre, que si no sabías, ya te lo explico también, que está compuesto este patronato por las 11 diócesis castellano-leonesas. Pues bien, tras los saludos protocolarios, las autoridades comenzaron un recorrido inaugural con el mejor guía que podían tener, el propio comisario de la exposición, Óscar Robledo, que fue el encargado de explicar la muestra a la infanta. Todo ello tras unas palabras de Monseñor Carlos López, quien explicó que Credo era una verdadera fuente de vida.
Si la situación de los creyentes en Europa y en Occidente en estos momentos ha sido calificada reiteradamente por el Papa como un desierto, la exposición Credo en Arévalo es un oasis para la fe. La belleza nos sugiere la posibilidad de encontrar aquello que fue el motivo de la creación artística, Dios mismo. La belleza en esta exposición se ofrece como un sendero añadido a otros para buscar aquello que anhela nuestro corazón.
Esas son las palabras del discurso inaugural de Monseñor Carlos López, en el cual explicaba también que la exposición muestra la fuerza vibrante de la fe de quienes nos precedieron, plasmada en imágenes. Y también, en línea con lo que apuntaba recientemente nuestro obispo Don Jesús, Monseñor López explicaba que la exposición permite que los creyentes se abran al misterio y refuercen su propia fe, mientras que a los más alejados les ofrece la posibilidad de admirar la belleza de las obras de arte a través de las cuales pueden encontrar un camino para trascender lo material. Y pese a que la lluvia amenazaba con seguir cayendo, hubo un ratito de descanso y doña Elena pudo realizar el recorrido entre las tres sedes a pie, saludando allí al numeroso público congregado. Por cierto, que según nos ha contado el comisario, Óscar Robledo, mostró la infanta un especial interés en la pila bautismal de la Catedral de Ávila, así como en algunas obras contemporáneas, pero sobre todo quedó impresionada por una pieza en cuestión. Es el Cristo yacente de Gregorio Fernández, donde se detuvo un buen rato para su contemplación. Y servidora que ha estado allí da fe de que ese Cristo impresiona. Impresiona además verle en su totalidad, puesto que se puede recorrer en un ángulo completo de 360 grados, y es impresionante el realismo de este Cristo, que por cierto proviene de la Catedral de Segovia. Pues bien, información práctica de la exposición, que son 92 obras de autores muy variados: Goya, El Greco, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Alejo de Bahía, Pedro Berruguete. Incluso también hay algunos autores contemporáneos como Antonio Teiza, Carmen Lafón, Pablo Gargallo o Venancio Blanco, que estuvo allí presente en la exposición y que le explicó sus obras a la infanta de viva voz. Además, hay dos obras que están hechas ex profeso para la muestra y, bueno, no te voy a decir cuáles son para que vayas a Arevalo y las descubras. Se han hecho específicamente para esta muestra de las edades del hombre, dos obras concretas. Como dato curioso, también te contamos que además las edades del hombre contarán con una muestra totalmente accesible para personas ciegas o con deficiencias visuales. Tienen las etiquetas de las obras en braille y también la disponibilidad de audioguías para que les muestren también de una forma contada lo que son cada una de las obras. Que la muestra también, te recuerdo, que tiene un precio de 3 euros la entrada individual, que va a estar abierta en principio hasta el 3 de noviembre y que son tres sedes, por si no lo sabías, tres sedes muy cercanas entre sí, no hay distancia, se pueden recorrer perfectamente en aproximadamente hora y cuarto, hora y media. Son las iglesias de Santa María, San Martín y El Salvador. Articulan un preámbulo denominado Creo y tres capítulos cuyos títulos son Creo en Dios, Creo en Jesucristo y Creo en el Espíritu Santo. Hasta aquí la información de momento de las edades del hombre. Tendremos que seguir hablando hoy mucho de ella y nosotros ahora vamos a hablarte de otras cosas que, aparte de las edades del hombre, también han tenido lugar estos últimos días en Ávila. Como, por ejemplo, una invitación que queremos hacerte de cara a la próxima semana. El 2 de junio, el próximo domingo, este no, al que viene, vamos a celebrar la fiesta del Corpus. Bien, pues ese día queremos unirnos con una convocatoria que ha hecho el Papa Francisco, que se trata de hacer una hora de adoración mundial al Santísimo Sacramento. Por ello, en Ávila se va a celebrar esa hora santa el citado domingo, el próximo domingo, día 2 de junio, a las 5 de la tarde en la Catedral del Salvador. A la misma hora, pues, va a haber un acto similar en la Basílica de San Pedro en Roma, y lo que se trata es de que con este acto simbólicamente todos los cristianos del mundo estemos unidos en oración al rezar juntos y a la misma vez ante el Altísimo. El gesto al que el Papa nos ha convocado es una forma en que pretende hacer visible la comunión de la Iglesia como pueblo de Dios. Por eso queremos desde aquí animar a todos a secundar esta llamada del Santo Padre y participar en ese tiempo de oración al Santísimo, que será el próximo domingo 2 de junio a las 5 de la tarde en la Catedral de Ávila. Y también queremos invitarte, si eres joven, si eres un chico adolescente de aquí de Ávila, a participar en la peregrinación a Santiago, para hacer el Camino de Santiago que ha organizado este año la Pastoral Juvenil, y que se trata de, bueno, pues de formar lazos con todas aquellas personas que forman parte de los grupos juveniles de parroquias, de asociaciones de aquí de la diócesis, y poder peregrinar, bueno, pues hacer este camino que es toda una intención, una declaración declaración de intenciones de unión con Dios a través también de la naturaleza y de la reflexión interior. Va a ser desde finales de julio hasta primeros de agosto, unos cuantos días, hasta el 5 de agosto aproximadamente, y tiene un precio bastante ajustado de 195 euros por persona para todos esos días, todo incluido, todo lo que supone, claro, la peregrinación a Santiago de Compostela. No vamos a ir a hoteles de 5 estrellas. Bien, si estás interesado en participar en esta peregrinación, en hacer el Camino de Santiago con otros chicos y chicas de tu edad, puedes ponerte en contacto con la Pastoral Juvenil en el correo juventud@diocesisdeavila.com. 1:44, hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos. Estás escuchando El Espejo de Ávila.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Hay pequeños gestos que consiguen una gran repercusión social. Marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta es uno de ellos. Así harás posible que continuemos con nuestra labor, ayudando al necesitado y anunciando el Evangelio. No te costará más, no te devolverán menos. Programa por tantos.
Contigo, derribando barreras. El día 9 de junio colabora con nosotros participando en la 26ª Gran Marcha por la Discapacidad. Inscríbete en el punto de información juvenil Alberto Pindado de Pronisa, situado en la calle Pasaje del Cister 2. Te esperamos.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Una y 46 minutos, estamos de vuelta y estamos escuchando esta edición de viernes del Espejo de Ávila en COPE Ávila. Y para todos vosotros hoy os vamos a proponer intentar reflexionar sobre algo muy intenso. Sí, ya sé que a lo mejor no son horas de hablar de temas tan profundos como este, pero la ocasión lo merece. Y es que, como te comentaba al principio del programa, el próximo domingo celebraremos la jornada Pro Orantibus, es decir, aquella jornada de la Iglesia que trata de recordar la importancia de la vida contemplativa, es decir, de las comunidades con clausura, y que muchas veces no nos damos cuenta del amplio valor que tienen. Para precisamente poner en valor estas comunidades, hoy queremos contar con la presencia telefónica del vicario episcopal para la vida consagrada, don Juan Navarro. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, estamos ante una de las jornadas más significativas para la vida consagrada en la Iglesia, y me llama la atención en un primer momento, don Juan, el lema que se ha elegido para este año, porque es muy directo y creo que en muy pocas palabras dice mucho: centinelas de la oración. ¿Qué significa esto?
Centinelas de la oración, justo, viven la oración y lo han puesto por ser el año de la fe, porque la oración es el ejercicio de la fe que les mantiene atentos a la presencia amorosa de Dios y a sus llamadas, e iluminan con su actitud orante nuestro camino muchas veces oscuro.
Decía yo antes que es importante poner en valor el hecho de las comunidades de vida contemplativa, ¿no? Y me imagino que este será uno de los objetivos de la jornada que celebraremos el domingo, ¿verdad?
Ciertamente. Siempre la jornada de vida contemplativa tiene como grandes objetivos, en primer lugar, orar por los consagrados y consagradas en la vida contemplativa como expresión de reconocimiento, estima y gratitud por lo que representan y por la fuerza que aportan a la Iglesia. Tiene también el objetivo de dar a conocer la vocación específicamente contemplativa tan necesaria para la Iglesia y el mundo, y de promover iniciativas pastorales que animen las vocaciones a la vida contemplativa y el acercamiento de los cristianos a ellas, nuestros monasterios están abiertos para que los puedan conocer, aunque sean de clausura, siempre que quieren ir a rezar o quieren ir a estar un poquito con ellas, y esto a muchas personas pues les ayuda mucho y nos ayudaría a todos si alguna vez nos acercamos.
Sí, sobre todo, bueno, tenemos conocimiento a lo mejor de alguna de esas comunidades. Aquí en Ávila quizá las más conocidas pues pueda ser, por ejemplo, el Monasterio de San José. Por cierto, hablando del Monasterio de San José, que no he dicho que hoy clausura su año jubilar. Es algo que se me ha pasado comentar antes, ya se lo digo a todos nuestros oyentes. Hoy están terminando ese año jubilar que han tenido por su 450 aniversario. Así que un saludo muy fuerte a toda la comunidad de hermanas carmelitas, de madres carmelitas de este convento de San José. Bueno, hecho este inciso, don Juan, que es que se me había pasado antes comentárselo a nuestros oyentes. Es importante darnos cuenta de que en Ávila existen muchas comunidades de vida contemplativa, luego hablaremos de ella, y agradecerles porque hacen mucho por nosotros. Es decir, ¿cuál es la importancia de la presencia de la vida contemplativa, consagrada contemplativa en el seno de la Iglesia?
Pues mira, las personas contemplativas que viven en los conventos cultivando un clima de silencio, de escucha, de fraternidad, nos están diciendo con su vida que un cristiano, para crecer como discípulo de Jesús, necesita tener bastante de contemplativo. Y que esto puede lograrse de igual modo en medio de los problemas y situaciones ordinarias en que nos desenvolvemos. Así que nos ayudan a todos, nos están llamando a ser un poco contemplativos y la importancia que tiene en nuestra vida. A la vez que con su presencia están fortaleciendo y están animando y están dando espíritu a la vida de toda la Iglesia, porque ellas y su oración y su ayuda llega a todos.
Seguro que sí. Don Juan, vamos a centrarnos en la situación en Ávila de la vida consagrada contemplativa, porque yo hacía referencia al Monasterio de San José, que quizá bueno pues sea uno de los más conocidos en la capital, pero es que no es el único. Estamos hablando también de la Encarnación, es decir, las Madres Carmelitas, pero hay muchas más. Vamos a ver cuántos conventos y cuántas comunidades de vida contemplativa hay en la diócesis de Ávila.
Hay una gran presencia del Carmelo, tanto descalzo como de la antigua observancia, pero en total, en nuestra diócesis hay 15 monasterios. Cistercienses, clarisas, concepcionistas, en fin, que llegan los diversos carismas, están muy presentes en la diócesis.
Es decir, que no solo las Madres Carmelitas, obviamente, que quizá bueno pues sean las más conocidas por la impronta de Santa Teresa, sino que estamos, por ejemplo, yo me estoy acordando ahora mismo del convento de la Madalena, el que está justo al lado del Mercado Grande, que son concepcionistas franciscanas, o las Madres del Cister, las que están subiendo a Sonsoles, por ejemplo, no solo,
y
también
las Madres Benedictinas.
Las Benedictinas.
Y ahora cuento con una comunidad floreciente de monjas jóvenes venidas del Salvador. Y las de última institución, que son las agustinas de la conversión, que han inaugurado su monasterio en Sotillo de la Grada.
O sea,
así que en total 15.
15 comunidades de vida consagrada contemplativa. Que para una diócesis como Ávila, que no es de las más grandes, no está nada mal. Yo no sé si tiene.
Están diseminadas por toda la geografía diocesana, en casi todas las zonas hay algún monasterio, y esto pues ahí, en esa zona, es un punto de referencia muy importante.
Bueno, pues no sé si tiene. Bueno, tampoco es cuestión de comparar. Iba a decir si no tiene datos de cómo está la situación en otras diócesis, pero bueno, cada uno tiene lo que tiene y nosotros vamos a congratularnos de lo nuestro. Hablábamos de que hay incluso alguna comunidad que acaba de instalarse recientemente. Es decir, no estamos hablando de algo pasado, sino algo en constante movimiento. Es decir, que están viniendo vocaciones nuevas a la diócesis en este sentido.
Están surgiendo en toda la Iglesia lo que se llama formas nuevas de vida consagrada, que también varias de ellas son contemplativas. Esta, por ejemplo, es una forma nueva que acaba de inaugurarse ahora, y claro, es un monasterio pues muy joven, con chicas que están ahora la mayor parte en periodo de formación, unas están aquí, otras están en la provincia de Palencia, pero en otros monasterios también hay monjas jóvenes que de vocaciones nuevas que llegan a los monasterios. No, a veces podemos tener la impresión de que están un poco como mortecinos. Bueno, pues hay monasterios que están más faltos de vocaciones, quizá más envejecidos, y otros que están muy renovados.
Sí, porque además tenemos conocimiento, por ejemplo, de últimas incorporaciones que yo recuerde al Monasterio de la Encarnación, por ejemplo, y de chicas muy jóvenes. Es decir, que estamos hablando de nuevas vocaciones, pero vocaciones además de gente joven, que muchas veces decimos que son a lo mejor los que más alejados están de la Iglesia. Pues estamos viendo que es justo lo contrario.
Así es, claro. Vienen casi todas desde un cultivo en movimientos apostólicos, en comunidades, que es donde han ido fraguando su vocación por llevar una vida cristiana intensa, porque si no es difícil que en un ambiente un poco perdido florezca una vocación contemplativa. Pero hay más vocaciones a la vida contemplativa que a las otras formas de vida consagrada activa hoy en la Iglesia, ¿eh?
No está nada mal, por tanto. Además, yo ayer precisamente llamé al Monasterio de San José, y me estoy refiriendo ahora mucho a ellas también, pero bueno, ayer precisamente les llamé por este tema del año jubilar, y me sorprendió que el teléfono me lo cogió una madre muy joven. Es decir, por la voz se le notaba, y yo no sé si era incluso más joven que yo. Es decir, que bueno, que ahí está patente el hecho de que, bueno, sí que hay un cierto envejecimiento, pero podemos decir, don Juan, que esto está en constante renovación, ¿no?, en los conventos
está
en Ávila.
Está en constante renovación. Y claro, ahí que agradecer también la presencia de un nutrido número de hermanas, que serán así como unas, quizá como unas 35 entre todos los monasterios, que no son españolas, pero que con muy buen espíritu están ayudando a que la vida contemplativa en nuestra diócesis se mantenga. Ahí tenemos que ser muy agradecidos a las que vienen un poquito como misioneras, de lo que nosotros en otros momentos hemos sembrado.
Es curioso, ¿no?, que en un tiempo fuimos nosotros los misioneros en otros países, y ahora nos tienen que venir a darnos, a abrirnos los ojos, ¿no?, a estos nuevos carismas y esta nueva forma de ver la vida, ¿no?, en estas comunidades.
Y estamos agradecidos.
Claro que sí.
Son personas que van cuajando muy bien en nuestra cultura y en nuestra diócesis. Estamos muy contentos de las que van viniendo de otros sitios.
Claro, ¿sí?, que sí. Bueno, pues como uno de los objetivos de esta jornada Pro Orantibus del domingo es agradecer la labor de estas centinelas de la oración, que son las comunidades de vida contemplativa, vamos a terminar agradeciendo a las carmelitas, a las cistercienses, a las concepcionistas franciscanas, a las benedictinas, a muchos conventos, a esos 15-16 que decía don Juan Navarro que hay en la diócesis de Ávila. Don Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos días previos a esta jornada.
Muy agradecido por vuestro detalle de dar a conocer un poquito esta vida silenciosa que aparece ahí como relegada en un mundo como el nuestro y en una situación de crisis tan fuerte. Son una fuerza, son una llamada y son un valor muy grande.
Claro que sí. Claro que sí. Además, sabemos perfectamente que muchas de ellas nos escuchan, así que les mandamos un cariñosísimo saludo. Y también a usted, don Juan Navarro, vicario episcopal para la vida consagrada. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias. Adiós.
1:57, vamos a ir poniendo nuestro punto y final con nuestro vicario de pastoral.
Punto y final con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi y amigos oyentes. Me parece oportuno recordar que la Iglesia, que obedece a Dios, está al servicio de todos los hombres y de todo el hombre. La Iglesia está cerca de los pobres en momentos de crisis y en momentos de abundancia, porque pobres siempre tendremos entre nosotros. La Iglesia ama la vida y defiende la vida, sobre todo la de los más débiles. Lo hace ante los pretendidos derechos de quienes se creen dueños de vidas propias y ajenas. La Iglesia busca una educación en libertad, donde quien lo desee pueda estudiar las cosas de Dios en serio en el centro de la escuela pública o privada. Es que la Iglesia está cerca del necesitado de pan, del necesitado de vida y del necesitado de cultura. Ya entiendo que los intereses de partido no soportan la libertad, el amor y la verdad en la que está empeñada la Iglesia. Pero la Iglesia obedece a Dios también a favor de los que se venden y venden su libertad al interés del partido. Está a favor de los que ideológicamente se van al poder de la muerte. Está a favor de los que ciegos no quieren otra cultura que la cerrada en sí mismos. La Iglesia permanece fiel a Dios también para los que se empeñan en estar contra ella, es decir, para los que se empeñan en estar contra los hombres. La Iglesia está ante Dios y este siempre es el defensor de cada persona y de toda la persona, sino ¿quién nos va a defender?
Bueno, pues un minuto para cerrar nuestro programa. Actualizamos la información y te recordamos esa cita también de todos los días. De lunes a sábado estamos celebrando ese rezo de ese mes de la Virgen, ese mes de María, con el rezo del Rosario y el ejercicio de las flores. Lo hacemos, como te digo, de lunes a sábado a las 10 de la mañana en la capilla de San Segundo, en la catedral, la que está a la entrada por la calle del mismo nombre. Y lo hacemos además con la presencia de la Virgen de la Caridad, Madre y Maestra de Santa Teresa. Y bueno, voy a hacer mención otra vez a algo que es que se me había olvidado al principio, una que tiene la memoria floja. Ese cierre del año jubilar de ese 450 aniversario del monasterio de San José que termina hoy precisamente, y lo han hecho con una misa de acción de gracias esta mañana a las 8:30, presidida por el capellán de este convento, por don Eliseo García Rubio. Pues un cariñosísimo saludo también para las hermanas, para las madres del convento de San José, en este aniversario que hoy cierra su año jubilar. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Les dejamos ahora con Mediodía COPE con Ángel Expósito y nosotros volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana.